Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
De marzo es un día muy especial, tal como les prometimos el viernes pasado. Vamos a estar haciendo un programón. Tenemos una invitada de lujo que se llama Alicia y vamos a estar hablando de un tema que en estos momentos es ideal para charlarlo, que es el famoso tercer secreto de Fátima. Un tercer secreto de Fátima que es fundamental, indispensable charlar en este momento, porque estamos aparentemente en plena profecía, en pleno desarrollo. Entonces, qué mejor que hablar con Alicia, que ha hecho una investigación muy profunda y detallada acerca de este tercer secreto de Fátima. La presentamos sin vueltas. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, Augusto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias al público de Mantra y a este programa. Realmente vamos a dar información que no es muy conocida, que ha sido muy poco revelada. Bien, a ver si me permite pasar. Ahí estamos. Bueno, las profecías de Fátima son apariciones marianas, apariciones que la Virgen María en el año 1917 se le apareció a tres niñitos, los que estamos viendo en pantalla, tres niñitos de Portugal, Lucía, Francisco y Jacinta, en 1917 en una localidad en Cova da Iria, en Portugal. Estamos hablando de una Europa previa a la Primera Guerra Mundial. Estos niñitos, desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, tuvieron continuas repeticiones de apariciones y mensajes. Sí.
Perdón, una pequeña aclaración. La guerra comenzó en 1914, fue en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 1917, sí. La guerra duró hasta el 19, pero no importa,
es un detalle menor. Es cierto, fue anterior a la Segunda Guerra Mundial, exactamente. Bien, tenés razón, sí. Bueno, el 13 de mayo de 1917 se produce la primera aparición de la Virgen María, donde les revela que va a aparecer todos los días 13 de cada mes, y el 13 de julio de 1917, después de algunas apariciones, de dos apariciones, y luego de apariciones y contactos con entidades celestes que ellos describían como ángeles, la Virgen le revela los famosos tres secretos. Es decir, los tres mensajes para la humanidad, con imagen y con un texto hablado que la Virgen les narra, fueron recibidos por los pastorcitos el mismo día, el 13 de julio de 1917. El primero y el segundo secreto fueron revelados al poco tiempo. En uno les narra, el rol de la humanidad, el infierno humano, pero el tercer secreto siempre quedó en la expectativa de qué contenía como información de la humanidad. El segundo secreto, y con respecto a este nos vamos también a referir, es el que nombra públicamente y coloca en el sitio del centro del corazón de Fátima a Rusia, a un país que hasta ese año, 1917, aún se llamaba Rusia. Fíjense que el segundo secreto dice, entre otras cosas, yo vendré a pedir, dice la Virgen, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Y además dice, si mi petición es acatada, cosa que vamos a ver no se ha cumplido todavía, aún hoy, 25 de marzo del 2022, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, dice el segundo secreto, Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerras y la persecución de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. En el final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará Rusia a mí, es decir, a su corazón, la cual se convertirá y algún tiempo de paz se le dará al mundo. Bueno, esto quedó demasiado en tinieblas, porque se tomó como una recomendación, se creyó que se refería al rol de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. Bueno, si avanzamos sobre esto, tenemos que pensar que durante ese mismo 1917, se produjo en Rusia la revolución que puso en el poder a los bolcheviques y transformó la Rusia zarista en la Unión Soviética, país que instauró el comunismo. La Virgen habla del fin de la Primera Guerra Mundial y que una guerra peor podría venir, y de la consagración de Rusia. Finalmente, en octubre de 1917, tal la imagen que estamos compartiendo, Lenin a la cabeza de un movimiento que, digamos, proclama por el mundo un comunismo que finalmente nosotros sabemos, y él lo has explicado en muchísimos programas, Augusto, fue financiado, promovido e instalado por la gran élite internacional que ha promovido todas las guerras mundiales y que necesitaba destruir a ese imperio zarista que, por supuesto, tenía muchísimas injusticias. Bueno, en 1917 entonces decimos, tenemos esta situación en Rusia que deja de llamarse Rusia. Pero en octubre también de 1917, el 13 de octubre, paralelamente en Fátima se produce la última aparición mariana, de la cual fueron testigos no solamente los videntes, los pastorcitos. Aquí estamos viendo la foto de una primera plana de un diario de la época de Portugal, sí, el diario O Século, donde si ustedes observan, en un recorte de pantalla de la primera plana dice cómo el sol bailó a mediodía en Fátima. El 13 de octubre se calcula que 30.000 personas presentes, pero que aproximadamente unas 130.000 personas vieron en los alrededores el fenómeno astronómico milagroso de observar cómo el sol danzaba en Fátima. Es decir, no solamente los videntes fueron testigos de un fenómeno, llamémoslo sobrenatural, divino, celestial o paranormal, sino que la población entera, y casi 130.000, 150.000 personas, dicen algunos otros, vieron un fenómeno inexplicable hasta ese momento para dar fuerza a aquello que la Virgen había profetizado. Muy bien, entonces aquí hay otras fotos reales de la época, de la cantidad de gente congregada allí y de testimonios de los pastorcitos. Digámosle a la audiencia también que Jacinta y Francisquito mueren muy pequeños, algo que la Virgen también les había advertido, y Lucía es la sobreviviente, digamos, a esta aparición, quien se convierte en una monja de clausura. Aquí tenemos la única foto oficial que el Vaticano presentó como foto del milagro de Fátima, la que figura en el Observatorio Romano del Vaticano, ¿no? Bueno, una foto de muy mala calidad, imagínense ustedes, fotografía de la época. Vamos a ir un poquitito a lo que pasa con el tercer secreto. Lucía se transforma en una monja de clausura, se traslada a España, imagínense la presión, aún en 1917, la presión sobre esa niñita, gente de una vida rural, se traslada a España, y miremos las fechas. El 13 de julio de 1917, Lucía dos Santos recibe, junto con sus primos, la visión y el audio, la narrativa de este tercer secreto. Sí. Pero no es sino hasta el año 1944, miren la cantidad de tiempo que sucede en la vida de esta monja, que ella, recién el 3 de enero de 1944, puede, y digo puede y no decide, digo puede escribir este tercer secreto en un papel de puño y letra. Este secreto no se revela a la humanidad, sino, vamos a ponerlo entre paréntesis y con signo de pregunta, se hizo pública una versión muy edulcorada en junio del año 2000. Bien, o sea que atravesó todo el siglo XX, el tercer secreto, y la humanidad sin conocer lo que allí se decía.
Pero perdón, Alicia.
Sí.
¿En el año 1944 debía revelarse el tercer secreto
no,
de Fátima?
En 1944, recién, Lucía dos Santos decide escribirlo. Y aquí está lo que te voy a contar ahora. Ella estaba muy mal de salud, se retira a una zona cerca de la costa de España, una vidente que tuvo apariciones a lo largo de toda su vida, tanto del Maestro Jesús como de la Virgen, y en varias de esas apariciones, y también presionada por los obispos y por el Vaticano, que temían que ella muriese sin que fuera escrito ese tercer secreto, Lucía dos Santos narra en muchas oportunidades que ella no encuentra paz ni la circunstancia del corazón como para poder sentarse y escribir con una fuerza suficiente lo dramático que tenía que expresar en el tercer secreto. Y es por eso que se toma tantos años en no llevar al papel aquello que estaba supuestamente en su memoria. En enero del 43, y acá hago referencia a lo que vos me preguntaste, Nuestra Señora, es decir, la Virgen, se le vuelve a presentar a la hermana Lucía y le pide que escriba el tercer secreto y que éste fuera revelado a más tardar en 1960.
Perdón, Alicia, una pregunta. ¿Por qué en su momento no lo escribió ella cuando le dictaron el tercer secreto en 1917? ¿Por petición de la Virgen o porque ella no tuvo la fuerza para hacerlo?
No se sabe. Aparentemente, por lo que nosotros hemos investigado y el testimonio que vamos a traer de las propias páginas escritas en los diarios de Lucía dos Santos en el convento de Coimbra, ella no tenía la fuerza moral, religiosa, espiritual, para escribir, transcribir aquello que estaba en su mente y ponerlo en palabras. Tan grave, tan pesado era para ella esta misión que le había encargado el cielo, que no se animaba a hacerlo.
Claro.
Bueno, aquí tenemos la pregunta, cuando le preguntaron en unas pocas entrevistas, porque Lucía dos Santos, al ser una monja de clausura, dio muy pocas y escuetas declaraciones. ¿Por qué tenía que ser revelado recién en 1960? Y ella respondió, porque la Santísima Virgen lo quiere así y será más claro entonces. Luego vamos a analizar la fecha de 1960. Bueno, como te decía, en el 43, en septiembre, el obispo de Fátima le sugiere, la presiona de alguna manera a Sor Lucía de escribirlo, y el 17 de junio de 1944, ella, una vez que lo ha escrito, le entrega una carta sellada a un obispo, y este obispo lo entregó a Monseñor José da Silva, el obispo de Fátima, quien lo llevó al Vaticano, ¿no? Bueno, ¿por qué la década del 60? ¿Por qué la Virgen le pidió a Sor Lucía que recién se revelara en el 60 porque sería más claro? Recordemos, nosotros estamos a nada menos que 60 años, ¿no?, de la década del 60.
Sí,
estamos
62.
A 62 años de los 62, del año 62 más o menos. Se había producido en esa época una gran crisis que casi lleva a la humanidad a la Tercera Guerra Mundial, con la famosa crisis de los misiles soviéticos en la isla de Cuba, por lo cual el presidente Kennedy de Estados Unidos y Nikita Khrushchev en la Unión Soviética tensaron la situación mundial. Acá estamos viendo la imagen de uno de los diarios de la época.
Claro, Alicia, estamos exactamente a 60 años del año 62, o sea, del punto más candente de la historia de la humanidad, donde casi Estados Unidos y la Unión Soviética directamente van a la guerra y, por lo tanto, una destrucción prácticamente de toda la humanidad. Y justo ahora, el año también 2022, se produce un hecho similar entre la OTAN y Rusia.
Por algo los chinos dicen que cada 60 años se toma el año solar chino, ¿no? Ellos repiten cada 60 años su astrología. Bueno, fíjense esta imagen, que fue la imagen de radar sacada por los satélites norteamericanos de los misiles que estaban en bases de la isla de Cuba, el 17 de octubre de 1962. Y aquí tenemos una imagen que fue publicada donde se estimaba el alcance de los misiles soviéticos ubicados en Cuba. ¿Cuál sería el radio de alcance de esos misiles absolutamente, digamos, primitivos respecto a lo que es la industria bélica actual? ¿Cómo podrían llegar, ubicados en Cuba, a prácticamente toda la superficie de Estados Unidos, inclusive zonas de Canadá, como estamos viendo en el mapa? Esto nos retrotrae a las declaraciones actuales de Putin, donde, contestándole a algunos periodistas en rueda de prensa, dijo, bueno, ¿cómo se sentiría Estados Unidos, ya que les parece tan caprichoso que a mí me moleste que se coloquen bases de la OTAN en Ucrania, si yo colocara misiles de largo alcance en la isla de Cuba o en Venezuela, ¿no? O sea, fíjense el paralelismo de hace 60 años respecto de la situación actual. Bueno, también en la década del 60, y por esto también la Virgen debe haber pedido la revelación en esa época, empezó el fenómeno, o la difusión masiva, vamos a decir, del fenómeno extraterrestre, que de hecho comenzó en el año 47. ¿Pero por qué pongo a este señor aquí? Este señor se llama George Adamski, fue uno de los grandes contactados del siglo XX junto con Eugenio Siragusa, quienes eran, vamos a decir, amigos o conocidos epistolares, se carteaban, compartían la información. Adamski fue una figura muy vigilada por el FBI y por la CIA norteamericana. Y recordemos que Adamski fallece en el 65, si no recuerdo mal. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Arlington como un héroe de guerra norteamericano. Uno se pregunta cómo puede ser que un contactado, que inclusive sacó fotos de seres supuestamente de Venus, donde decía que él provenía de su contacto, al igual que Benjamín Solari Parravicini, que también hablaba con seres venusinos, tuvo un contacto con seres venusinos. Bueno, nosotros recibimos información a través de quienes conocieron a Eugenio Siragusa, que Adamski y Siragusa habían compartido información a través de seres no de este plano, y tomaron por ellos conocimiento de la instalación de los misiles soviéticos en Cuba. Es decir, no fueron los satélites norteamericanos los que le revelaron la presencia a la CIA y al FBI, sino que fue Siragusa y Adamski quienes lo conocieron de primera mano.
Increíble.
Y según Eugenio Siragusa, Adamski, quien tenía muchos contactos con el FBI y de hecho hizo conferencias junto con ellos y fue monitoreado de cerca, fue quien le reveló a la élite norteamericana la posición de estos misiles. Luego de ello enviaron aviones de rastreo para sacar fotos y comprobaron la presencia.
Alicia,
y esta es la razón por la cual Adamski fue enterrado en el cementerio de Arlington.
Alicia, ¿y vos cómo es que lograste acceder a este tipo de información?
¿Quién te la ha revelado? Aquellos que conocieron a Eugenio Siragusa en la obra de Giorgio Giovanni nos la han transmitido hasta el día de hoy.
Yeah.
Así que, bueno, en los años 60, te decía Augusto, digamos, en el año 47 empieza lo que sería la era OVNI, la era extraterrestre. Casualmente posterior a la detonación de las primeras bombas atómicas en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Correcto.
Es decir, la era de manifestación visible y de concientización de la presencia de estos seres en el planeta, del mundo moderno, porque, digamos, están acompañando al hombre antes que el hombre estuviera en la Tierra. Pero digamos que la nueva etapa de visualización de estos seres empieza en esta década. Entonces, en el 47 también es el famoso caso Roswell. Entonces, volviendo al pedido de la Virgen, de que el tercer secreto de Fátima tenía que ser difundido a toda la humanidad a más tardar en 1960, tenía una doble finalidad. Evidentemente, evitar la crisis de los misiles, que se desarrolla y llega al punto, como vos bien describiste, en el año 62, de casi detonarse en una guerra mundial, y el de revelar la presencia de entidades de inteligencia más desarrolladas que el ser humano, extraterrestres conocidas en ese tiempo, porque la Virgen habría dicho también en este tercer secreto que finalmente, cuando la humanidad dé el paso hacia su evolución de conciencia, seres provenientes de todos lugares del universo asistirían y serían testigos de la evolución humana. Bueno, en el año 60, de la década del 60, ¿quién era Papa casualmente? Fíjate que todas las figuritas de, en esa línea de espacio-tiempo en la humanidad eran las indicadas. Juan XXIII, que fue Papa del 58 hasta junio de 1963, era el Papa de ese entonces y fue un Papa que tuvo un contacto directo con seres provenidos o provenientes, perdón, de otras dimensiones. Él en Castel Gandolfo, el Palacio de Verano, tuvo un encuentro al cual, digamos, un encuentro físico con un ser angélico, arcangélico, que le hizo hacer estas declaraciones al Papa Juan XXIII: los hijos de Dios están en todo el universo. Fue testigo de este encuentro su secretario directo, Monseñor Capovilla. Juan XXIII abrió en 1960 el sobre sellado y lacrado, por lo menos uno de los manuscritos, se dice que hay dos copias, lo abrió y lo leyó con sus propios ojos. Nos vamos a referir a lo largo de, de esta investigación de quiénes fueron los testigos directos que leyeron con sus propios ojos el manuscrito original de Lucía dos Santos. Juan XXIII lo leyó y no tomó, no tuvo el coraje suficiente, a pesar de que había sido elegido Papa, creo que para esto, no tuvo el coraje de hacer público el tercer secreto. Pero se animó, y esto es muy importante recalcarlo, y va a ser importante para lo que vamos a contar hoy, a enviar una copia del tercer secreto solamente a tres naciones del planeta. Él envió una copia a Estados Unidos, una copia a Gran Bretaña y una copia a Rusia. Él envía copias selladas en forma diplomática a lo que consideraban eran los tres grandes poderes de la humanidad en ese tiempo. Repito, en junio del 63, el Papa Juan XXIII fallece, ¿sí? Y no da a conocer el tercer secreto.
Alicia, bueno, perdón, una pregunta. Con respecto al encuentro de Juan XXIII con los extraterrestres, todo esto no se hizo público, ¿verdad? O prácticamente
no se hizo público. Monseñor Capovilla dio testimonio, un monseñor que vivió hasta los 99 años, falleció hace unos años. No se hizo público, pero hubo muchos testigos. Yo puse allí afirmaciones de un astrónomo, del director del Observatorio del Vaticano. El Vaticano tiene sondas solares observando el espacio, y la biblioteca más grande conocida de testimonios y datos de contacto extraterrestre, podríamos decirlo de alguna manera, debajo de los muros del Vaticano. Es decir, la información existe, que no sea revelada a la humanidad, bueno, es otra cuestión, es una cuestión de tiempos, pero es una cuestión de estrategias religiosas, no tiene nada que ver con el avance de la conciencia, ¿sí?
Históricamente siempre fue así, ¿no? Los grandes poderes que nunca dieron a conocer esta realidad. Lo vimos recién en una diapositiva que acabas de pasar con el caso Roswell, que si no me equivoco fue en el año 47, 48.
47, sí, 47. Da inicio junto con lo de el Kenneth Arnold en Exacto. El Monte Rainier, de la historia actual de la era OVNI.
Bueno, bueno, sigamos, Alicia, porque está muy interesante.
Sigamos. El 8 de febrero de 1960, a pesar del pedido de Nuestra Señora de Fátima de publicar el secreto, se anuncia, ¿sí? 8 de febrero de 1960, todavía estaba vivo Juan XXIII. Juan XXIII dice, esto es demasiado fuerte para mí, el Vaticano anuncia que no va a ser revelado. Y envía estas versiones que yo te digo a los tres países que se constató que lo recibieron: Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque todos los líderes rusos, al haber tenido una copia original sacada del Vaticano del tercer secreto, todos los líderes rusos han leído el tercer secreto de Fátima, Putin incluido. Opa. Bien, seguimos. Posteriormente a la muerte de Juan XXIII, y posiblemente un poco ya, digamos, también gestado por Juan XXIII antes de fallecer, el 15 de octubre de 1963, Juan XXIII fallece en junio, sale una versión de la supuesta versión diplomática que Juan XXIII le mandó a Rusia y a Estados Unidos en una revista alemana que se llama Novedades Europeas, ¿sí? News Europa sería. Esa versión que salió en esta revista alemana es la única que ha dado vuelta al planeta y que se tomó como una versión semioficial, ya que nunca se divulgó otra hasta el año 2000, sobre lo que podría haber dicho el tercer secreto de Fátima. Lo que se sabe ahora es que uno de los testigos oculares que leyó de puño y letra el manuscrito de Lucía, uno de los testigos oculares, además de Juan XXIII y Monseñor Capovilla, fue este señor, el cardenal Alfredo Ottaviani, que fue el que escribió, de lo que había leído y de lo que se acordaba, la versión que le dio al periodista alemán. Es decir, lo que salió publicado en la revista.
Claro.
También lo leyeron, y voy a hacer referencia al final de la presentación, dos sacerdotes que en ese momento asistían a Juan XXIII, que eran el padre Malachi Martin y el sacerdote jesuita, el cardenal jesuita Agustín Bea. Estos tres que te estoy nombrando, o sea, es decir, estos dos junto con Alfredo Ottaviani, leyeron el manuscrito original. Bien, Ottaviani mandó entonces a una revista alemana una versión que dice más o menos lo que estamos exponiendo aquí. Bueno, entre otras cosas, dice que en ninguna parte del mundo, cuando se cumpliera el tercer secreto, habría orden y Satanás reinaría sobre los más altos puestos determinando el andar de las cosas. Estamos hablando del poder religioso, económico, geopolítico, militar. Luego dice que lograría introducirse hasta las cúspides de la iglesia, y además dice, y si la humanidad no se opusiese al desarrollo de armas destructivas, estaría obligada a dejar libre el brazo de mi hijo, entonces vendrá el día en que Dios castigará a los hombres con tal severidad como no lo hiciera con el diluvio. Es decir, con estas frases está diciendo, las armas bélicas van a llevar a una explosión de enfrentamientos donde la humanidad puede llegar a una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial no va a frenar, no va a frenarse per se, sino que se va a frenar por un castigo divino. Esto que estoy diciendo aquí coincide exactamente con lo profetizado por Benjamín Solari Parravicini, el profeta argentino, que en sus psicografías habla del caos del hombre y el caos de Dios, y que el caos de Dios, posiblemente un asteroide, vendría sobre la humanidad para frenar el caos del hombre, es decir, la Tercera Guerra Mundial, que sería, como dice nuestra investigadora amiga Gabriela Decal, el verdadero evento de extinción, es decir, el asteroide podría caer para frenar una locura armamentista nuclear que exterminaría a la raza humana.
Sí, un pequeño paréntesis, porque me parece que a Gabriela Decal la vamos a estar entrevistando el próximo viernes. Pero Alicia, esto que estás comentando, puede ser que también tenga una relación con la Virgen de Garabandal, digamos, porque la Virgen de
Garabandal. Así es. La Virgen de Garabandal habló del aviso del milagro y del castigo. Lo vamos a comentar en unas diapositivas más adelante, por lo menos las referencias a Rusia. Bueno, la misma versión, la aparecida en la revista alemana, dice, escuchen por favor, fuego y humo caerán del cielo. Esto todavía no lo hemos visto. Hago hincapié para aquellos que siguen perseverando y confundiendo la humanidad, diciendo que el tercer secreto de Fátima ya se ha cumplido. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se alzará desordenando, todo se hundirá millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Esta situación no ha sucedido, ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial. No han fallecido millones y millones de personas de hora en hora. Con lo cual, con esta versión diplomática del año 63, podemos aseverar que el tercer secreto de Fátima, esta advertencia amorosa de la Virgen, fue hecha para que no se llegara a estas circunstancias, y que estas circunstancias, este evento que está en una línea de destino, en una de las tantas líneas de tiempo que la humanidad puede llegar a enfrentar, podría ser evitable. Bueno, ¿por qué hice tanto hincapié en decir esto no ha sucedido? Porque ¿qué pasó? Pasaron los años, el año 60, la década del 60 se dejó atrás, no se divulgó el tercer secreto, se llegó hasta el año 81, el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, aquellos que tenemos unos cuantos años, recordamos, fue baleado en la Plaza de San Pedro, justamente el Día de la Virgen de Fátima, en 1981. En el año 82, digamos exactamente también el 13 de mayo, el día del aniversario de su atentado, Juan Pablo II se salva milagrosamente su vida, se encuentra con Lucía dos Santos, que estaba como monja de clausura en Coimbra, y promete que va a revelar el tercer secreto de Fátima, que finalmente lo va a hacer, lo toma como una, posiblemente como un agradecimiento a haber salvado la vida tan milagrosamente. Bien, el 13 de mayo del año 2000 se produce la beatificación de los dos pastorcitos en Fátima, y finalmente el 26 de junio del año 2000, la persona que está en el centro de la foto es el que era la mano derecha del Papa Juan Pablo II, el que en ese momento era el cardenal Joseph Ratzinger. Divulga en una conferencia de prensa, sin la presencia del Papa, sin la presencia de la vidente, un edulcorado, vamos a decir, tramposo y mentiroso tercer secreto de Fátima, porque el Vaticano en ese momento dice, intenta hacer coincidir el tercer secreto de Fátima que te acabo de leer con el atentado que había sufrido el Papa.
O sea, una mentira colosal.
Realmente, tratar de hacer, relacionar un evento planetario con un atentado personal, yo creo que hasta un niñito se daría cuenta que hay un montón de componentes que faltan en ese escenario, ¿no?
Perdón, el tercer secreto de Fátima, puede ser que en esa conferencia lo haya leído tal cual, pero él haya dado su interpretación completamente errónea para confundir a la gente, ¿puede ser?
Bueno, yo te voy a mostrar. El tercer secreto de Fátima, tal como supuestamente lo recibió Lucía, constaba de una imagen visual que la Virgen le mostró y de unas palabras que le susurró al oído. La Iglesia solamente divulga la imagen de la cual se hizo esta pintura que tú estás viendo, una colina romana con miles de muertos, el Papa ascendiendo la colina y a los pies de una cruz es asesinado, es muerto, la Virgen y los ángeles del cielo derramando la sangre de los mártires. Si ustedes pueden asemejar esto que acabo de describir al atentado del Papa en la Plaza de San Pedro en 1981, creo que hay que tener mucha imaginación, porque prácticamente ninguno de los componentes se ha producido excepto el atentado al Papa. Tal como decís vos, Benedicto, el que fue digamos, el que iba a ser después, Benedicto XVI, hizo una interpretación personal, pero como era el director del Instituto de la Doctrina de la Fe, la palabra escrita por este instituto es dogma para la Iglesia, es decir, que no fue solamente un comentario, ¿no? Yeah. Bueno, en el 82, después del atentado, el Papa Juan Pablo II, y antes del año 2000, donde se hizo esta declaración, había declarado que todavía no se había cumplido el tercer secreto de Fátima, es decir, posterior al atentado. El mismo Papa reconocía que ese atentado no era el tercer secreto. Con lo cual, en el año 2000, tratar de decir, bueno, Lucía quiso decir esto, era un poco casi ingenuo de parte del Vaticano. Ya asumido en el año 2013 el Papa Francisco, Benedicto XVI se retira como el Papa emérito y ayuda a la publicación de este libro. Este libro, que fue editado por una editorial apoyada por el propio Vaticano, la editorial del convento del Carmelo de Coimbra, el convento donde Lucía dos Santos estaba como monja de clausura hasta su muerte, editan este libro que se llama Un camino bajo la mirada de María. Este libro fue publicado en el año 2013 y tiene los diarios íntimos y personales de Lucía dos Santos. Es decir, tiene todo el relato de su historia y de cómo ella encuentra la fuerza en el año 44 para poder escribir el tercer secreto. En el libro se cuenta, aquí puse un extracto, que a las 16 horas del 3 de enero del 44, frente al tabernáculo, es decir, estaba en la capilla, Lucía le pidió a Jesús que le hiciera conocer su voluntad, y Jesús le dice que su voluntad es que escriba el tercer secreto. Y le da fuerzas, ella dice que se sintió como insuflada por una energía, le da fuerzas para que lo escriba. Y en ese momento se le vuelve a mostrar, ella lo narra en el libro, toda la imagen para que no perdiera ni un detalle de aquello que había vivido cuando ella era chiquita, en 1917. Claro. Es decir, Lucía fue llevada a una proyección mental para revivir la evidencia que había tenido del tercer secreto. Lo que figura en este libro, que fue publicado por el Vaticano, es lo que está escrito aquí, que voy a compartir contigo, Augusto.
Y perdón, y te hago una pregunta más. Este libro prácticamente no se puede encontrar, a pesar de que salió a la venta, es muy difícil de conseguir, pero vos tuviste la suerte de conseguirlo por esas cosas de la vida.
Por esas cosas de la vida.
Mira, puede ser que sea la única copia que tengas en Argentina. Puede ser que...
Mira, creo que es la única copia de la Argentina, aquí se ve, yo lo tengo en la mano, porque lo pude traer gracias a las editoriales que importan libros para los textos de los monasterios, de los colegios donde estudian los sacerdotes, y entonces se comunicó directamente con el convento de Coimbra y lo pude conseguir. Estas cosas del destino, ¿no? Sí. Porque no está en la web, no está publicado. Mi intención es poder digitalizarlo de alguna manera, si esto fuera posible, por lo menos las partes más importantes. Bueno, lo referido al tercer secreto dice textualmente, la punta de la lanza que sostenía un ángel, como una llama que se desprende, toca el eje de la tierra y ella tiembla. Montañas, ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un torbellino casas y personas en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo del pecado en el que se encuentra inmerso. El odio, la ambición, provocando la guerra destructiva. Acá parece que vuelve a decir que hay una guerra instalada en la humanidad y una gran catástrofe natural para poner fin a esa tremenda locura humana autodestructiva. Termina diciendo, después escuché en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz ligera que decía, en el tiempo, es decir, finalmente en la tierra, una sola fe, las religiones se unirán, no habrá credos, Augusto, porque frente a una humanidad abatida y angustiada, la humanidad va a reconocer su verdadera divinidad dentro de cada ser humano.
Alicia,
y no en el afuera, ¿no?
Sí. Perdón, yo no te voy a pedir que interpretes estas palabras, pero si tenés alguna posición o alguna intuición de lo que podría llegar a ser, toco el eje de la Tierra y ella tiembla. Se supone que debe ser un evento celeste, o puede ser un asteroide o una llamarada solar intensa, porque se sabe que las llamaradas solares intensas, si llegan a la Tierra, si no me equivoco, vos me vas a corregir, porque yo no soy experto en el tema, atraviesan, digamos, el polo y llegan hasta el centro de la Tierra y pueden producir modificaciones muy severas si la llamarada solar es muy intensa. ¿Puede ser,
Alicia? Sí, las tormentas solares se miden en magnitudes. Una tormenta solar de una alta magnitud puede ser un evento de extinción humana, para que tengas idea. Es decir, una gran llamarada solar, tal como fue fantaseado por películas de Hollywood, etcétera, una gran llamarada solar puede producir una deformación tal del campo magnético terrestre que podría ser un evento de extinción. Sin embargo, lo que acá se cuenta, que repito, es lo mismo que Parravicini habló en sus profecías, y es lo mismo que la novela de J.J. Benítez en su libro Gog manifiestan, es que las catástrofes naturales vienen a poner punto final a una guerra suicida, que ese sí sería el evento de extinción. Es decir, ¿qué es lo que toca el eje de la Tierra? Una voluntad divina, o un asteroide, o una llamarada solar. Bien. Y no lo hace para exterminar la humanidad, lo hace por el odio, por la ambición, por la guerra destructiva. Entonces, fíjate que el tercer secreto de Fátima, en el libro hay una foto de este texto de la parte manuscrita, es decir, el libro incluye de esto que yo te acabo de mostrar, una foto con la hoja, con el texto manuscrito de Lucía dos Santos, para que ustedes vean la importancia que le dio el Vaticano a dar respaldo a este texto, ¿no? A un texto que dice, Dios intervendrá para evitar la extinción humana.
Pero Alicia,
con catástrofes naturales.
El tercer secreto de Fátima no es esto solo, ¿verdad? Sigue bastante más.
No es esto solo. Esto es lo más dramático y lo que evidentemente Juan XXIII no quiso compartir con la humanidad, ni siquiera con las iglesias. Y esto es lo que podría a los poderes mundiales desbaratar su estructura de poder. Porque decir que íbamos derecho a una tercera guerra mundial y que, el armamento bélico humano es juego de papel comparado con las fuerzas de la naturaleza y que la divinidad va a intervenir frente a un evento de destrucción masiva con una guerra mundial nuclear para evitar que toda la humanidad muera, sí, esto es verdaderamente apocalíptico en el sentido de vamos a preservar a los que podamos preservar. La humanidad quiere destruirse. No está en el destino de la humanidad, pero la humanidad parece que está haciendo todos los méritos para llegar a eso. Bueno, aquí Augusto es la imagen de donde escribió Lucía el tercer secreto, en la capilla del convento de Tuy, porque lo escribió en España, antes de irse nuevamente a Portugal, en la zona de Pontevedra. Bien, y la hermana Lucía le dijo al padre Fuentes, como era una monja de clausura, muy pocas veces podía hablar ella, le dijo en el año 57 que estábamos en los últimos tiempos de la humanidad, ¿sí? Los últimos tiempos, el último siglo. Ah, sí, acá tengo la foto, no recordaba si lo había colocado, esta es la foto que aparece en el libro del texto manuscrito de lo que yo te acabo de leer, del segmento del tercer secreto, ¿no? Que está en la página 159 del libro. Bueno, Joseph Ratzinger, quien se convertiría posteriormente en el Papa Benedicto XVI, dijo en el año 2000, en una conversación personal con el padre Dollinger, que hay mucho más de lo que publicamos. Bueno, a buen entendedor, no hace falta decir más nada, ¿no? Bueno, llegamos al año 2017, nos preguntamos por qué tan importante el centenario de las apariciones marianas en Fátima, y tenemos que decir a esta altura que más o menos conocida la versión diplomática, habiendo sido puesta en evidencia la estratagema de divulgar un falso tercer secreto en el año 2000, en el 2017, superada la crisis de los misiles de los años 60, muchos otros videntes a lo largo de la historia también tuvieron información sobre lo profetizado por la Virgen en Fátima. Entre ellos, vamos a hablar de nuestro amigo Giorgio Mongiovanni, quien en el año 2014 se entrevistó, recordemos, un año después que saliera este libro a la publicación, digamos, de las librerías, ¿no? En el año 2014 se entrevistó en el convento del Carmelo de Coimbra con la hermana Lucía, que era la asistente personal y colaboró en la edición de los diarios para la redacción del libro, confirmando que todo lo que figuraba allí en el libro eran realmente los diarios de Lucía dos Santos. Al día siguiente de haberse entrevistado con la asistente personal de Lucía, Giorgio Mongiovanni tuvo un éxtasis. Es la foto que estamos compartiendo con la audiencia, donde sangró de sus estigmas y en su frente. Y en ese éxtasis, la Virgen le mostró la misma visión que tuvieron los pastorcitos de Fátima. Le fue revelada la imagen, la misma película que vieron los pastorcitos de Fátima. Él divulgó algunos mensajes referentes a esto. Y lo trascendente que yo comparto aquí con ustedes es que Giorgio confirmó en un mensaje que lo que se le mostró era el desplazamiento del eje magnético terrestre ubicándose a 45 grados al suroeste y que el polo norte pasaría a estar en el océano Atlántico. Bueno, obviamente el desplazamiento del eje terrestre, según muchas culturas, es un evento natural que la Tierra podría desarrollar de forma casi
cíclica,
digamos, casi armónica. Muy diferente es que este evento suceda por la caída de un asteroide o por las explosiones nucleares incontroladas y que el desplazamiento del eje terrestre se llevara a cabo de forma dramática, abrupta y catastrófica, ¿no?
Perdón, Alicia.
Bien, recordemos también, sí.
Perdón, Alicia, hay que decir que el eje magnético terrestre se ha movido varias veces, es como una especie de aguja que va y viene, que oscila, por eso también hemos visto muchas muertes de animales, de ballenas que se desorientan o de pájaros que pierden el rumbo, pero vuelve a su eje otra vez. El problema es cuando sucede un evento catastrófico, como vos estás diciendo, como puede ser la caída de un asteroide o un ataque nuclear masivo que podría desplazar esa aguja y que no vuelva a su eje, sino que quede desplazada de forma definitiva.
Exactamente como vos lo decís. Quería recordar también que Giorgio Mongiovanni está ligado a Fátima, dado que este vidente italiano recibió sus estigmas en la plaza del santuario de Fátima. Allí estamos compartiendo una imagen del santuario. El santuario es esa estructura que se ve en el centro, pero al lado se encuentra un árbol que es una encina, y ese árbol es el árbol original donde los pastorcitos de Fátima veían suspendida la imagen de la Virgen en ese árbol. Allí es donde Giorgio Mongiovanni inició en el año 89 su camino estigmatizado por el mundo. Entonces, que él haya recibido en el 2014 una confirmación de la profecía de Fátima que habían recibido los pastorcitos en 1917 es una señal mucho más que coincidente y más que casual en este tiempo. Bueno, también otro mensaje que comparto de Giorgio Mongiovanni, es que él señaló que el 2017 era un año muy significativo para la humanidad, porque al cumplirse los 100 años de las apariciones de Fátima, se terminaba un ciclo de tiempo en la humanidad, que era un ciclo que le había concedido el cielo al mal, a Satanás, digamos como lo nombra la Iglesia, para tentar a la humanidad, y que a partir del 2017 las circunstancias de la selección de conciencia de la humanidad se acelerarían a tal punto que, digamos, el mal, el grupo de poder que intenta socavar el libre albedrío de los seres humanos en evolución empezaría a constreñirse a partir de ese año. Es decir, que según Giorgio Mongiovanni, a partir del año 2017 entramos en una especie de aceleración planetaria. También muchos otros videntes te dicen que a partir del 2012, como decían los mayas, y a partir del 2017, la cantidad de plasma solar, es decir, la cantidad de energía que está llegando al planeta, es tan enorme que eso produce una alteración, dirían los físicos cuánticos, del espacio-tiempo. Bien, y acá llegamos a casi el punto álgido de nuestro encuentro hoy, Augusto, que es el tema del rol de Rusia. ¿Por qué la Virgen se encapricharía en pedir en 1917 la consagración de Rusia? Bueno, mirado estos eventos solamente desde 1917, podríamos decir, bueno, es probable que en 1917 le hubiera pedido para evitar que la revolución bolchevique triunfara en Rusia. Pero visto las declaraciones de Sor Lucía a lo largo de los años, está claro que no fue solamente para eso. Y te voy a citar dos, estas dos que están acá. En agosto de 1931, antes que escribiera el tercer secreto, Sor Lucía, que se estaba reponiendo de problemas de salud, como te comenté antes, en una localidad llamada Riangio, tiene una aparición con Jesucristo, donde Jesús le dice: dile a mis ministros que en vista de seguir el ejemplo del rey de Francia, en dilación de cumplir mi pedido, también lo han de seguir en la aflicción. Recordemos que un santo había tenido una aparición y a través también de Santa Margarita de Alacoc le había sido pedido al rey de Francia Luis XV y luego le fue repetido, o sea, replanteado este pedido a Luis XVI. Y a Luis XVI, sí.
Primero empieza por Luis XIV, después Luis XV.
Perdón, 14, 15 y 16, así, y exactamente. Luis, le fue pedido a Luis XIV que se consagrara a Francia al Sagrado Corazón de María. Jesús, en el 31, es decir, pasada la Revolución Comunista, le dice a Lucía: pongan atención, que si no se consagra a Rusia al Sagrado Corazón de la Virgen, la humanidad va nuevamente en una espiral, en un embudo, hacia una hecatombe mundial. Obviamente, 1931 pasó. En 1936, Jesucristo le dice a Sor Lucía: la conversión de Rusia acontecerá solo cuando aquella nación sea consagrada solemne y públicamente al Corazón Inmaculado por el Papa junto con todos los obispos.
Perdón, Alicia. Alicia, sí. Vuelvo un poquitito para atrás para que la gente entienda que en el momento que Alacoque hace esta petición por pedido de la Virgen...
Santa Margarita, sí.
Santa Margarita Alacoque era.
De Alacoque.
Hace esta petición, le pide que Francia se consagre y Luis XIV, Luis XV y Luis XVI no lo hacen. Al poco tiempo viene la Revolución Francesa, una revolución que, bueno, podríamos hablar largo y tendido,
horas,
porque es una revolución masónica más que nada, y 3 años y medio después, si no me equivoco, Luis XVI termina decapitado junto con su esposa Margarita, creo que se llamaba, no me acuerdo.
María Antonieta,
sí. Termina decapitada. Bueno, ahora volvemos a lo mismo, Alicia. Repetí entonces lo que dijiste con Fátima.
Por eso es que en el 31 Jesucristo le hace esta advertencia, esta nueva aparición, y en el 36, debido a esto que está en negrita aquí compartido en la imagen, se toma a pie de la letra. Por eso la Iglesia y todos aquellos que estudian las profecías de Fátima dicen que a pesar de que hubo algunos intentos de consagración de Rusia al Sagrado Corazón de María, no se hizo con los requisitos que Jesús le encomendó a Lucía, que era el Papa con todos los obispos consagrando a Rusia solamente. Esto, como te estoy diciendo, no sucedió. Bien, el 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II hizo la consagración al Sagrado Corazón de María del mundo, no de Rusia.
Ah.
¿Está claro? Del mundo, es decir, intentó hacer algo, pero no era de Rusia. Ahora vamos a analizar el porqué de este pedido. Entonces, claro, tal cual, como se pidió, no se hizo. Bien. Antonio Ruffini, que era un vidente estigmatizado italiano también, muy amigo de los papas, dijo, fallecido en el año 99, dijo, no, cuando le consultaron cuál sería el papa que consagraría a Rusia, dijo, no, no es Juan Pablo II, no será su sucesor inmediato tampoco, es decir, Benedicto XVI, sino el siguiente, es decir, estamos hablando de Francisco, justamente el día de hoy. Él es quien consagrará finalmente a Rusia. Bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy. Bueno, pero aparte de Giorgio Giovanni, también otros videntes han hablado del tema de la consagración de Rusia y del rol de Rusia en la humanidad. En la década del 60, mirá cuántas señales mandó el cielo, en Carabandal, en España, en la zona de Asturias, cuatro niñitas, estas que estamos viendo aquí en la imagen, tuvieron durante 5 años, hasta el año 65, miles de apariciones con la Virgen. Posteriormente, digamos, ellas están casi todas vivas, una falleció, la principal, que es la segunda que se ve en la imagen, es Conchita González. Dieron testimonio de estas apariciones, pero actualmente se mantienen muy retiradas. En las apariciones de Carabandal se hablaron de 3 eventos planetarios: el aviso, el milagro y el castigo. Y el aviso sería una señal de posiblemente un acercamiento de un asteroide, ya que la vidente dijo que el evento del aviso iba a ser un evento que viniera del cielo, que empezaba con la letra A y que produciría como una alteración de las conciencias, y que la gente iba a pensar que el mundo se iba a terminar en ese instante. En el libro Carabandal, el dedo de Dios, editado en 1993, le preguntan a Mary Loli, una de las videntes, si usted no puede decir la fecha exacta del aviso, ojalá podría decirnos aproximadamente cuándo sucederá. Y Mary Loli, la vidente, contesta, será en el momento en el cual el mundo más lo necesita. Bueno, ¿cuándo será esto?, le pregunta el periodista. Y ella responde, cuando Rusia, imprevista y repentinamente, conquistará una gran parte del mundo libre. Lo vuelvo a repetir. Cuando Rusia, imprevista y repentinamente, de un segundo al otro, conquistará una gran parte del mundo libre. Augusto, bueno, Alicia, si no se está dando la geopolítica tal como para arrinconar a Rusia, y aquí no estamos hablando ni de buenos ni de malos, sino de potencias que se disputan poder y supervivencia geopolítica, tal que Rusia en algún momento decida atacar frente a misiles posicionados en su frontera, fíjense que todavía no sucedió esto que estamos diciendo.
Lo que me queda claro, Alicia, es que ya me convenciste de que el asteroide va a venir sí o sí, por los eventos que estamos viviendo. O sea, no hay forma de zafar de eso.
Ahora, bueno, la pregunta... no tengo intenciones de convencerte de esto, sino de que tomemos conciencia de nuestro rol y de nuestra posibilidad de torcer y modificar nuestras líneas de tiempo y nuestro propio destino. También en el mismo libro, El dedo de Dios, le preguntaron a la otra vidente, a Conchita González, ¿cuándo sucederá el aviso? Ya que ella conoce la fecha del milagro que sucederá posterior al aviso. Y ella dice, sucederá cuando el comunismo venga de nuevo. Entonces todo sucederá. Y el periodista de nombre Weber le dice, ¿qué quieres decir con venga de nuevo? Sí, cuando venga de nuevo, dice la vidente. ¿Quieres decir que el comunismo antes va a desaparecer y después volverá? Le preguntan a Conchita González. Recordemos que mucha gente encuadra a Rusia como un país comunista cuando claramente es un país de corte socialista. El comunismo como tal no existe en la Rusia actual. Entonces le preguntan de vuelta, ¿qué quieres decir con que el comunismo venga de nuevo? Y responde Conchita González, no lo sé, la Virgen dijo simplemente que el aviso sucederá cuando el comunismo venga de nuevo. Si yo te digo la palabra comunismo, ¿vos con qué lo asociás, Augusto?
A mí, en este momento yo lo interpreto con lo que está pasando en el mundo con la Agenda 2030, que claro, es una agenda que viene, digamos, a instalar un Estado fuerte, que en parte lo hemos visto, ¿no? Con esto de los pinchazos, donde te imponen quedarte en tu casa, te imponen un sistema, te imponen no salir, te imponen que vos vayas y te pinches, o también lo podríamos vincular con una China en expansión a gran nivel. Esto es lo que yo interpreto, tal vez me equivoco, Alicia.
Exactamente. Yo creo que un ateísmo comunista, que vamos a hacer también mención, es básicamente en este momento de la humanidad ampliamente difundido en todo Occidente y en China. Y recordemos que el eslogan de la Agenda 2030 es: serás feliz y no tendrás nada. Bueno, si eso no es un eslogan comunista, bueno, creo que es el resumen más extraordinario de un eslogan así. Esto sí, de que el comunismo vendrá de nuevo, dicho por Conchita González, es muy interesante, porque habla de un sistema que no iba a servir, iba a servir más, y una reversión de un sistema casi caduco que se impondría, digamos, sin llamarse comunismo, instalándose un comunismo sin llamarse comunismo, ¿no?
Alicia, bueno, ahora que decís todo esto, sí, se me viene un poco a la mente también el famoso libro de George Orwell, ¿no? De 1984, donde tenemos cámaras instaladas por todos lados y nuestros datos y nuestra vida privada prácticamente está en manos de unos pocos que nos controlan, nos vigilan todo el tiempo, incluso hasta manipulan nuestro pensamiento a través de las redes y todo esto que ya sabemos, ¿no? Entonces, pienso que este comunismo, entre comillas, porque si bien no es una palabra que podemos decir, sí, es un Estado comunista, ¿no? Porque supuestamente vamos y votamos en esta falsa democracia que estamos viviendo, pero podríamos decir, digamos, etéricamente, como que estamos viviendo en un mundo completamente controlado, incluso más que el comunismo que se vivió en la Unión Soviética.
Exactamente,
en estos momentos.
Es un comunismo camuflado con tecnología, modernismo, etcétera.
Y diría hasta satánico, porque la élite es atea y satánica, ¿eh?
Así es. Bueno, también en las apariciones de Medjugorje, aquí te estoy mostrando, en 1981, la Virgen, llamada la Reina de la Paz, se le apareció a los videntes y les dijo, escucha por favor, el pueblo ruso vendrá a glorificar más a Dios.
Mira.
En plena guerra de los Balcanes. Esta es una profecía extraordinaria. En primer lugar, se predijo también en Medjugorje la consagración de Rusia y que ésta se llevaría a cabo en el futuro. Esto dijeron los videntes, o sea, posterior a 1981. Uno de los intentos de consagración fue el del 84, que yo te dije, pero ellos, los videntes, dijeron que la profecía que recibieron de la Virgen en Medjugorje predecía el surgimiento del cristianismo en Rusia. Que actualmente, o sea que en ese momento, año 80 y pico, tenía un régimen ateo. Bueno, es notorio cómo aparece el nombre de Rusia en las apariciones marianas, Garabandal, Medjugorje, Fátima. ¿Cuál es la importancia de este pueblo y el porqué? Yo te dije con anterioridad, y nos vamos a detener con este personaje, con este señor, este sacerdote llamado Malaquías Martín, que Juan XXIII había abierto el sobre del secreto de Fátima escrito por la vidente de puño y letra.
Perdón, Alicia.
Y que lo había leído, sí.
Te hago un paréntesis. Malaki se asemeja mucho, ¿no?, a San Malaquías, aquel que profetizó que iba a haber, si no me equivoco, 100 y pico de papas y que el último sería, si no me equivoco, el que viene después de Francisco, ¿puede ser? ¿O estoy confundido, Alicia?
Sí, bueno, es una discusión, si Francisco es el último y viene después Pedro el Romano, o si ya no hay más. Bien, sí, casualmente se llama Malaquías este señor. Bueno, yo te comentaba que Juan XXIII era el papa que abrió el tercer secreto, lo leyó, y no lo leyó solo, lo leyó con el cardenal Ottaviani, con su secretario Monseñor Capovilla, con este sacerdote, Malachi Martin, que era el asistente de otro cardenal masón, jesuita, llamado Agustín Bea. Malachi Martin fue el primer y más grande exorcista del Vaticano, con quien aprendió el famosísimo Padre Amort. Sí, estoy hablando de una persona de muchísima formación, doctor en teología, etcétera, etcétera. La película El Exorcista se basó en casos que atendió este sacerdote Malachi Martin. Malachi Martin muere en circunstancias muy sospechosas en el año 99. Repito, él leyó el tercer secreto de Fátima y fue él el que dijo que todos los premiers o líderes rusos deben haber leído o leyeron el tercer secreto, porque él vio en el momento en el que Juan XXIII envió la copia del tercer secreto a Rusia. Es decir, él fue testigo de que se copió el original y fue enviado a Rusia y también a Gran Bretaña y a Estados Unidos, como dijimos antes. Entonces, Putin leyó el tercer secreto, según Malachi Martin, lo leyó. Bien. Putin ha pedido la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia. Sí, hubo tres encuentros de Putin con el Papa, Francisco. Recordemos que subió en marzo del 2013. Ya a los meses, a los seis meses, en septiembre del año 2013, a seis meses de su asunción, Putin se encuentra con el Papa Francisco y en el encuentro personal que tienen, esto fue revelado por un monje jesuita español que fue testigo de la audiencia privada y que se lo reveló, lo que te voy a decir ahora, al teólogo Damián Galerón. Según este testigo presencial, Putin le pidió en su primer encuentro al Papa la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, por el pedido que la Virgen había hecho en Fátima. Francisco se negó rotundamente, le dijo que no estaba en su agenda, y otro cardenal allí presente, de nombre, de apellido Baptiseri, le respondió a Putin: nosotros destruiremos Fátima.
¿Qué?
Nosotros destruiremos Fátima. Digamos, posiblemente como una metáfora de borrar lo que en Fátima se había pedido. Esta respuesta explicaría por qué Francisco, el 13 de mayo del año 2017, que fue a celebrar una misa por el centenario de Fátima en el santuario de Fátima, lo hizo con objetos litúrgicos masónicos. Y por supuesto no hizo ninguna referencia al tercer secreto. Ahora, ¿por qué Putin hizo esta petición? Si el mandatario, si Putin no es católico, pero al igual que el pueblo ruso, y vamos a volver sobre esta imagen de Malachi Martin, vamos a mirar acá, bueno, fíjate, adora, venera, besa objetos con la Virgen, en este caso la Virgen de Kazán, quiere decir que Putin no es católico, pero es creyente de la Virgen, el pueblo ruso es creyente de la Virgen, y leyó el tercer secreto, y sabe que hay una profecía en curso. Ahora, ¿qué significa consagrar a Rusia al Sagrado Corazón de María? ¿Qué significaría geopolíticamente? Todos nos despertamos con esta noticia, publicada hace pocos días, la vamos a compartir aquí, que hoy, 25 de marzo, el día de la Anunciación de la Virgen, el día que el Arcángel Gabriel, dice la Biblia, se le apareció y le anunció que ella estaba embarazada de Jesús, hoy el Papa consagraría a Rusia y a Ucrania, para ser diplomático, él va a modificar un poquitito el tercer secreto, al Inmaculado Corazón de María. Y que mientras él lo va a hacer durante la celebración, que creo que va a ser cerca de las 18:30, en unos minutos, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, otro miembro del Vaticano, el Cardenal Krajewski, lo va a hacer en Fátima al mismo tiempo. Ahora, imagínate que el Papa hiciera la consagración con todos los obispos, tal como se le pidió, dijo Lucía, y si lo hiciera solamente a Rusia, ¿qué significaría desde el punto de vista de la geopolítica mundial? Significaría que la humanidad cree que hay una profecía que está en curso. Segundo, significaría que la humanidad cree que Rusia tiene un destino en el camino espiritual de la humanidad. Tercero, significaría una distinción respecto del pueblo ucraniano, que es profundamente creyente también, y no, porque en Ucrania hay mucho pueblo judío, mucho pueblo ateo, y una pequeña minoría rusa en la zona del Donbass. Entonces, ¿estará en condiciones el Papa de una de máximo representante de una iglesia que dijo que ya se cumplió el tercer secreto de Fátima y que ese tercer secreto era el atentado que había sufrido otro papa, pero que ahora, en pleno conflicto bélico de Rusia y Ucrania, se apura a hacer una consagración un poco sui generis para tratar de evitar el destino de la humanidad con esta profecía? Bueno, cuando fue consultado este señor, este sacerdote, Malachi Martin, que según algunas fuentes fue asesinado, ya que sufrió un accidente en una escalera y se golpeó la cabeza y fue empujado, y dicen que fueron muy extrañas las causas de su muerte, él fue un sacerdote que se dedicó a revelar mucho de la información que tenía a través de novelas, como esta del último papa, que yo te estoy mostrando en imágenes, porque de esa forma podía encapsular información relevante de forma novelada sin ser acusado de que estaba filtrando información importante de la Iglesia. Por supuesto, esto no era ignorado por la élite que maneja el mundo y por aquellos que quieren que la tercera profecía se cumpla, pero en el plano más siniestro, el de la destrucción. Él fue, ya te decía, uno de los que leyó el tercer secreto, y él dijo que fue testigo en el papado de Pablo VI de la infiltración de Satanás en el Vaticano. ¿Recuerdan la famosa frase de Pablo VI diciendo el humo de Satanás ha entrado en las paredes del Vaticano? Bueno, Malachi Martin dice que presenció, da la fecha inclusive para quienes lo quieren investigar y buscar y corroborar, una misa satánica en el año 63 en el Vaticano. La primer misa satánica, la que supuestamente se había celebrado para el advenimiento del anticristo. Bueno, Malachi Martin reveló datos interesantes que voy a compartir con ustedes. Antes de morir, estaba investigando y escribiendo un libro sobre el nuevo orden mundial. Repito, quien leyó el tercer secreto y quien dio testimonio de que los líderes rusos constan de una o tienen en su poder una copia de este tercer secreto. Martin dijo: la Guerra Fría ha terminado en el año 99. El Imperio Soviético se ha extinguido y una conspiración diabólica de altos intereses políticos, financieros y religiosos se halla en disposición de alcanzar su último objetivo, su utopía: instaurar una sociedad global y unitaria. Los integrantes de dicho complot, que solo tienen en común su terrible sed de poder, planean hacerse con la más antigua, perfecta y estable maquinaria del mundo, el Vaticano. Y en el ojo del huracán se encuentra el Papa y toda la élite geopolítica, cuya culminación y cuya eliminación, se refiere al Papa, será la solución propuesta para los problemas del mundo. Bien, yo creo que está describiendo, fíjate que 20 años después, 2022, describe la situación actual de lo que estaba en los planes de esta gente.
No, Alicia, no te pases por alto que acaba de morir en 1999 y en el 2001 sucede lo del atentado a las Torres Gemelas y la posterior invasión de Estados Unidos y la OTAN a todo Oriente Medio, para saquear recursos, colocar bases militares, acercarse a Rusia, etcétera, etcétera, que podríamos decir en cierto modo que es prácticamente el inicio a un capítulo más de esta Tercera Guerra Mundial y todo esto que profetizaba este señor.
Así es. Bueno, hoy nos encontramos con esta noticia, con este apuro papal de consagrar a Rusia el Inmaculado Corazón de María, y repito, si no se metieran las cuestiones geopolíticas en el medio y se hiciera tal cual el pedido la consagración tal como lo había pedido la Virgen, y se dejara de lado Ucrania, no porque no se amara a los ucranianos lo mismo que a los rusos, no porque no se quisiera con todo amor que se depusieran las guerras en todo el planeta, todas y cada una de ellas, y no solamente esta, sino porque se sabe que el rol de Rusia en la humanidad puede ser el brazo ejecutor de una posterior debacle nuclear, ya que Rusia es tenedor de armamento nuclear y evidentemente para defender su nacionalismo puede llegar a usarlo, y aquí está el peligro en la escalada armamentista. Bueno, queda claro que la humanidad está queriendo, ignorando el tercer secreto, hacer intentos de que la divinidad intervenga. Acá tenemos la frase de Soros, donde dijo este títere de la derecha internacional, que es, digamos, líder de uno de los think tanks, que dijo que, bueno, para que su civilización, no sé a cuál se refiere, no se destruya, hay que deponer a Putin y a Xi Jinping en China. Bueno, vemos que hay un triángulo de poder en este momento en el planeta. Y te repito las últimas frases de Malachi Martin, que decía referente al tercer secreto. El tercer secreto abarca tres temas, según Malachi Martin, recuerdo haberlo leído. Un castigo físico a las naciones. Un castigo físico a las naciones, que puede ser la guerra y catástrofes naturales. Sí. Un castigo espiritual. Y tercero, la función central de Rusia en las dos, porque de hecho los castigos físicos y espirituales, dice Martin, están diagramados sobre un calendario fatídico en el cual Rusia es el centro. Es decir, cuando se le preguntó a Malachi Martin cuál es el rol de Rusia en la humanidad, él dijo, Rusia es el calendario de las profecías de Fátima. El calendario temporal de
esto,
las profecías.
Esto lo dijo Sor Lucía.
Esto lo dijo Malachi Martin.
Ah, Malachi
quien leyó, Martin. Quien leyó el tercer secreto de Fátima, escrito de puño y letra por Sor Lucía. Bueno, podríamos decir que claramente hay un ateo comunista, como estábamos hablando nosotros, Augusto, en el mundo, instalándose mucho más disimuladamente de lo que pensamos, que la tendencia a una reflexión y a una materialización de la divinidad de cada ser humano en estos tiempos se va diluyendo. El ser humano se ha convertido en un ser materialista, egoísta, consumista, y la introspección que cada uno de nosotros debe realizar como camino para plasmar la propia divinidad en este plano, se desdibuja con una cultura New Age o con una cultura psicoanalítica, y se desdibuja también a través de las religiones que van torciendo los mensajes originales, el mensaje original de Cristo, por ejemplo, o el de Mahoma, o el de Krishna. Y estamos acercándonos a pasos agigantados, tal vez a una línea de tiempo que la humanidad todavía podría evitar. Porque sin duda, esta gran potencia que es Rusia puede llegar a ser acorralada geopolíticamente, económica y financieramente, como lo estamos viendo, mediáticamente, porque la élite puede decidir generar un acorralamiento tal que, como decía la profecía en Garabandal, el aviso suceda después de que Rusia repentinamente ocupe gran parte del mundo. ¿Y esto cuándo podría suceder? Podría suceder frente a un ultimátum de subsistencia de parte del pueblo ruso. Y nosotros acá, en este programa, Augusto, no queremos ni estamos a favor de ninguna parte de los implicados en este conflicto. Pero lo que tiene que quedar claro es que los implicados en este conflicto no son Rusia y Ucrania, exclusivamente. Acá hay, por arriba de este poder bélico militar financiero, una cúspide espiritual que quiere la lucha por las almas de la humanidad, esta guerra espiritual para quedarse con el corazón y las almas de una humanidad desesperada, desabastecida del alimento material y espiritual de la humanidad. Y por último, Augusto, quiero compartir esta imagen con vos, una imagen muy esperanzadora, a pesar de todo lo que hemos contado y revelado en el programa. La imagen que se ve en blanco y negro es la imagen recreada de lo que supuestamente los testigos en Fátima vieron en 1917 del milagro del sol. La imagen en color que se ve, creo que es a la derecha de la pantalla, es una foto que sacamos nosotros, yo y otras personas más, cuando estuvimos en septiembre del 2017 en Fátima y fuimos testigos del milagro del sol frente a nuestros ojos en Fátima. Esto lo digo por primera vez en la radio, en medios públicos. Así como en Medjugorje se producen muchos estados místicos y fenómenos del sol, yo en Fátima fui testigo del sol, del baile del sol. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué lo traigo para el final del programa? Porque en Fátima hay una energía viva, es un portal, una zona caliente del planeta custodiada por la divinidad, por los seres que custodian la evolución de esta especie humana, que sigue estando presente, que nos da señales de que esta profecía sigue viva en el destino de la humanidad y que todavía, así como nos mandan señales hermosas y bellas de colores como pueden ser el baile del sol, todavía eso que la divinidad vio en nuestro destino puede ser torcido por voluntad del hombre. Pero también podemos empecinarnos en chocar con una realidad muy difícil, muy siniestra, pero que sobre todo, Augusto, va en búsqueda de la conquista de nuestras almas. Entonces, la humanidad está pasando por momentos muy dramáticos en este tiempo, pero yo me quiero ir con esta imagen del sol bailando, del sol, es decir, del Logos, de Jesús, del cielo, del Padre Creador, mostrándonos su fuerza, su poder, su divinidad. El sol que nos alimenta todos los días, sin el cual no viviríamos ni un día, ni un par de semanas, Augusto. El sol que nos indica otro día más en la Tierra, otro día más que podemos cambiar nuestro propio destino y entonces de esa forma contribuir a cambiar el destino de la humanidad.
Alicia, se nos acabó el tiempo, pero yo estoy extasiado, como seguramente me imagino gran parte del público. Nos has dado una cátedra espectacular sobre el tercer secreto de Fátima y realmente no tengo más que agradecerte por este tiempo que nos concediste y esperemos, bueno, como vos decís, Alicia, que haya un marco de esperanza para que esto se aplane, se reduzca a un, por lo menos, un estado relativo de paz y si no, bueno, sucederá lo que tenga que suceder. Y que eso incluirá, obviamente, la segunda venida de Cristo. Así que, Alicia, tus palabras finales, y nos despedimos porque ya no tenemos más tiempo, pero seguramente nos estaremos reencontrando el próximo viernes con una nueva charla con Gabriela de Cal.
Muchas gracias, Augusto. Un abrazo a todos. Todos podemos, cada día, hacer que esta profecía se torne en el regreso de Cristo con amor. Pero esto es algo que se logra individualmente en cada corazón y con cada conciencia, cada uno haciendo su propio trabajo.